9:04 de la mañana tengo la posibilidad de saludar a don Rodrigo Rato. Señor Rato, ¿qué tal está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Me alegro de saludarle.
Muchas gracias.
El informe de los peritos del Banco de España, a petición del juez Andreu, desvela o asegura que la salida de Bankia a bolsa estuvo llena de irregularidades, tales como especialmente una cuestión contable, elemental, de decir que había más ganancias que pérdidas, es decir, no había pérdidas y ganancias para inflar el valor de o para poder superar los rigores que pone la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera, etcétera. ¿Todo ello a usted qué le ha parecido? ¿Qué sensación?
Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con esa afirmación, que después discutiremos en el juzgado con los peritos cuando comparezcan. Pero piense usted que Caja Madrid y las otras 7 cajas, en un plazo de exactamente 3 meses, entre finales del 2010 y marzo del 2011, estuvieron sometidas a 2 procedimientos extraordinarios, uno de fusión, controlado por el Banco de España, y otro de salida a bolsa, controlado por la CNMV, el Banco de España, procesos en los que estaba siempre inmerso uno o varios auditores, y que el primero tiene como característica, el de fusión, que en España, cuando se fusionan sociedades y bancos en concreto, los valores se ponen a valor de mercado. Es decir, nosotros hicimos una provisión de más de 9.000 millones que reconocen estos señores, pero que además, en nuestro caso, tuvo un hecho muy, muy singular. Y es que el Banco de España nos mandó una carta a cada una de las cajas indicándonos por escrito cuál era su visión y sus números sobre nuestra situación y cuáles eran las pérdidas esperadas en las que podíamos incurrir. Por lo tanto, nosotros no estábamos actuando en solitario, estábamos completamente controlados, y el Banco de España, yo tengo las cartas como es natural, y obran en el sumario, nos detalla partida por partida cuáles son las provisiones que tenemos que hacer frente en los próximos tiempos, y eso es en diciembre del 2010. Por tanto, aducir que nosotros en diciembre del 2010 estábamos en condiciones, primero no lo queríamos hacer, lo tengo que decir con toda claridad, no teníamos ninguna intención de engañar a nadie, pero además pensar que nosotros teníamos la menor posibilidad de hacerlo, bueno, es que además tenemos las cartas del Banco de España que están en el sumario y que me sorprende profundamente que estos señores no hayan tenido en cuenta, donde se especifica partida por partida cuáles son las pérdidas previsibles o la pérdida esperada, como se dice en el sector, que en la que iban a incurrir cada una de las cajas. Y esas cartas se leyeron en todos los consejos de administración por exigencia del Banco de España.
¿Y eran los mismos peritos de los que estamos hablando ahora?
No, estos señores eran inspectores los que estaban con nosotros, pero la carta que nosotros recibimos no era de un inspector concreto, era del Banco de España, firmada por el director general de inspección, que por cierto ha comparecido en este mismo procedimiento este verano y ha dicho claramente que las cuentas de Bankia eran coherentes con la realidad de la entidad, lo cual también me sorprende que él y otros compañeros suyos inspectores que habían trabajado en Bankia o en Caja Madrid o en las cajas puedan haber dicho cosas que no son coincidentes con las que estos otros dos señores sostienen en su informe, pero eso será una parte muy importante, sin duda, de lo que tengamos que discutir con ellos cuando comparezcan en el juzgado.
Y lo que dice el informe de las sociedades y empresas que engordaron las órdenes de compra de acciones para llegar a ese mínimo a partir del cual la CNMV autorice la operación?
Pero ¿cómo se van a engordar? Las órdenes no se engordan. O hay una orden o no la hay. Nosotros teníamos el doble de exigencia de inversores institucionales, es decir, no de personas físicas, sino de empresas, que eran, en vez de ser el 20% de la emisión, tenían que ser el 40% y un mínimo de 100. Cumplimos. Pero además, en una acción que cotiza en un mercado abierto, la mejor prueba del 9, si me permite la expresión, es qué pasa con la cotización al día siguiente. Si nosotros hubiéramos hecho una operación de engorde y ficticio, la acción no se habría mantenido hasta el mes de febrero cuando cambió la regulación con el nuevo gobierno. Entonces, hombre, es que es sorprendente, tengo que decirlo, que estos señores no tengan en cuenta que estábamos en un mercado abierto, en un mercado competitivo, donde nuestros datos eran estudiados por los inversores, y donde además tuvimos la suerte de que, aunque empezamos con muy pocos inversores internacionales, doblamos el número de inversores internacionales en 6 meses. Por lo tanto, Hombre, sinceramente, esto no fue una conspiración. Nosotros salimos en circunstancias muy difíciles. Eran entidades que tenían muchísimo inmobiliario, que tenían que provisionar muchos recursos, pero como después se ha demostrado, no todo lo que se provisiona son pérdidas, porque ahora estamos en el proceso contrario en el sector bancario y en esta entidad en concreto, y es que mucho de lo que se provisiona después se desprovisiona y se convierte en beneficios. Por lo tanto, es que no es exacto que un señor que en el año 2011 había perdido su empleo y tenía riesgos de no pagar su hipoteca, a lo mejor lo ha recuperado en el año 2013 y sigue pagando su hipoteca. Y entonces esa provisión que alguien hizo en el año 2012 porque le pareció que tenía que hacerla, pues ahora se ha convertido en un beneficio. Por lo tanto, las provisiones no son automáticamente agujeros, como se dice vulgarmente. Son previsiones de que las cosas no van a mejorar. La deuda pública, pues si usted, las carteras de deuda pública que tenía Bankia o BCA, pues efectivamente en el año 2012, con unos tipos de interés por encima del 5 y del 6% en España, tenían un valor, y con unos tipos de interés por debajo del 2% en España, tienen otro valor. Todas esas cosas pues suceden, y efectivamente hay veces que te toca el mal momento y ¿qué le vas a hacer, no? Pero hombre, yo creo que este informe, en mi opinión, pues es muy discutible, ¿no?
También ponen en tela de juicio el trabajo de la auditora, ¿no?, de Deloitte. Como que Deloitte estas cosas no las hubiera apreciado debidamente.
Deloitte llevaba... Deloitte primero es la primera auditora financiera, y que conste que yo he tenido mis diferencias con Deloitte, ¿eh?, pero es la primera auditora financiera de España. Segundo, llevaba auditando, por lo menos a Caja Madrid y a Bancaja, los últimos, no le puedo decir, pero muchos años. Por tanto, era plenamente consciente de lo que había en esas entidades. Y ellos tendrán que defender su trabajo, pero me parece que año tras año tener a una auditora presentando sus informes sin ninguna salvedad y obviar eso y decir que eso pura y simplemente es un gran error, me parece muy discutible. Yo vuelvo a repetir, tendremos oportunidad, pues es que será dentro de varias semanas, y yo lo que sí quiero que quede claro, si puedo conseguirlo ante la opinión pública, es que esto no era así, no había ninguna intención de engañar, y segundo, no había ninguna posibilidad de engañar, porque en menos de 3 meses pasamos de una fusión controlada absolutamente por el Banco de España y con unas cartas que ratificaban por escrito caja por caja cuál era la pérdida esperada, a una fusión en la que el control era todavía superior y además había que sumar otros órganos reguladores. Que el deterioro de la economía española fue pues muy fuerte durante esos meses y los meses siguientes, pues lo hemos vivido todos, eso lo sabe todo el mundo. No hay más que ver que todos los bancos españoles y de otros países pues han tenido que provisionar mucho más de lo que esperaban. Pero vuelvo a repetirle, algunas de esas provisiones pues ahora se están convirtiendo en beneficios, otras lamentablemente no, claro, otras lamentablemente no.
También el informe recoge o se refiere a las tarjetas negras, la tarjeta black famosa, se ha hecho famoso el término. Porque
sí, es un término que no es nada exacto, porque no hay menos negro que una tarjeta nominativa. La prueba es que con una práctica muy discutible se han difundido cada una de las operaciones personales de todos nosotros, por lo tanto, de negro, nada.
Dice que hubo el informe. Dice que hubo clara intención de ocultar estas tarjetas y que se estuvieran utilizando incluso hasta varios meses después de la destitución de alguno de ellos.
Eso no lo sé porque no me consta. Pero lo que es que ocultar, mire usted, esas tarjetas, hasta donde yo sé, piense usted que esas tarjetas empiezan en el año 94, por lo menos, eran entregadas por normalmente las personas más relevantes de la entidad, el secretario general o el director de recursos humanos o el director financiero. Eran tarjetas en el circuito normal, es decir, contratadas con Visa en contratos absolutamente normales. Es verdad que eran tarjetas que estaban para gastos particulares. En mi caso yo entendí claramente que era parte de mi salario. Nunca tuve noticias de nadie que tuviera ninguna duda a ese extremo. Y ahora estamos conociendo que hasta la agencia tributaria inspeccionó estas tarjetas. Y va a ser muy interesante ver qué decisiones tomó la agencia tributaria sobre estas tarjetas. Yo le puedo a usted asegurar que yo en el año largo, vamos, en los 2 años... que no llega a 2 años que estuve de presidente de Caja Madrid, no recibí ninguna notificación de ningún departamento diciéndome que tuviéramos el menor problema en la contabilización de estas tarjetas, que vuelvo a repetirle, eran claramente, porque eran de uso personal, y lo hemos visto todos, por desgracia todos ustedes conocen dónde nos las hemos gastado, eran de uso personal y tenían que estar sometidas, como es natural, pues a un procedimiento de salario. Ahora, si además de eso ahora se introduce la pregunta de hasta qué punto la agencia tributaria las conocía y fue no sé cómo llamarlo, no quiero llamarlo de ninguna manera para no meterme en líos, pues ya lo veremos, ¿no? Para eso están los tribunales y los jueces y el procedimiento. Pero vamos, negras, era imposible que fueran negras. Una tarjeta Visa nominativa es todo menos negra.
Ya. Y la última cuestión, señor Rato, y le dejo que está en un aeropuerto y le agradezco que me haya atendido. El juez Andreu solicitó a la banca Lazard, la banca Lazard es una banca para la que usted trabajó después de haber sido presidente del Fondo Monetario Internacional. Y Lazard, digamos que amparó o la capitaneó la salida a bolsa de Bankia.
Fue uno de los bancos, no era el banco principal, que era otro banco internacional, pero era el banco que hacía de relación entre nosotros y los bancos colocadores.
Esto es. El juez Andreu considera, no sé si lo considera, pero cuando ha pedido exactamente cuál era su retribución en la banca Lazard, posiblemente es porque entienda que era incompatible sacar a Bankia a bolsa y presidirla y a la par haber trabajado para Lazard o trabajar para Lazard.
Bueno, eso no es incompatible legalmente ni de ningún punto de vista. Lo que puede el juez es querer saber, si lo quiere saber el juez, pues como es natural, yo no tengo nada que ocultar, cuál fue mi retribución, que en cualquier caso estaba ligada a mi contrato, que estaba firmado en diciembre del año 2007, con un finiquito en enero del año 2010. Yo pasé efectivamente de Lazard a Caja Madrid. Lazard es, junto con otro, el segundo banco del mundo, el primer banco del mundo, en este tipo de operaciones. Yo tenía confianza en ellos, los conocía y creía que nos iban a dar un buen servicio y creo que nos lo dieron, pero mi remuneración con Lazard estaba ligada a un contrato del 2007 cuando ni yo ni nadie pensaba que iba a entrar en Caja Madrid y era, como es natural, un contrato legal, transparente, sometido a todo tipo de, bueno, o sea, como el contrato suyo y el de otro cualquiera.
Pues señor Rato, el siguiente paso ahora, ¿cuál es?
Pues nosotros ahora comparecerán los peritos en el juzgado para que podamos preguntarles por el informe y bueno, pues explicarlo en detalle y también, pues no sé si después se procederá a otras pruebas que las partes pidan, pues, o más testificales o peritajes. Este es un tema que tiene componentes técnicos muy, muy intensos. Pero vamos, yo le agradezco la oportunidad de poder explicar que, desde luego, aquí no ha habido ningún engaño y, además, que las circunstancias lo hacían imposible, porque, vamos, le voy a repetir, estábamos cada semana con el regulador en una operación primero de fusión y después de salir a bolsa.
Señor Rato, muchas gracias por atenderme. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos.